Bien, vamos a abrir las Biblias, por favor, en libro de Romanos. Vamos a estudiar dos versículos, el versículo 16 y el 17. Versículos 16 y 17. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, por tu misericordia, Señor, por el sacrificio que hizo tu Hijo Jesús para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos recibir tu justicia, Señor, para que podamos ser justificados a través del sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Y no queremos ser malagradecidos, Padre. Ahora que conocemos tu gracia, que conocemos tu amor, queremos corresponderte con amor. Bendícenos en este día, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Evangelio de Jesucristo, desde su inicio, fue identificado con un pobre judío, carpintero, el cual fue crucificado. Los romanos no sentían aprecio por los judíos y por la crucifixión, porque la crucifixión era la más baja de las ejecuciones que pudiera un criminal recibir. ¿Por qué entonces los romanos debían de confiar en un criminal, en el mensaje de un criminal? Eso era algo inconcebible. Este tiene que haber sido el consenso, tiene que haber sido la idea que tenía Pablo cuando escribió este libro. Bueno, ¿cómo explico a esta gente de que el Evangelio no debe de avergonzarme? Pues estaba representando a un hombre que para los romanos era un criminal, era un hombre, un cualquiera, con poca instrucción o ninguna instrucción, era el hijo de un carpintero. Pero vamos a ver nosotros cómo el apóstol Pablo nos explica y nos hace entender que nosotros no debemos de sentir vergüenza por el Evangelio, así como él no sintió vergüenza por el Evangelio. Y ahora vamos a ver cómo Pablo defiende su postura en relación con su convicción. Cómo él defiende la decisión que él tuvo, que él hizo para predicar la palabra, para predicar el Evangelio y no sentirse avergonzado. Vamos a leer dos versículos, el versículo 16 y el 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Roma era una ciudad orgullosa y el Evangelio venía de Jerusalén, que era la capital de una pequeña nación conquistada por los romanos. Entonces, para ellos esto era insignificante. Los cristianos en aquellos días no eran contados entre la élite, entre paréntesis, entre la élite de la sociedad. Era gente común e inclusive la mayor parte de ellos eran esclavos, como sabemos. Roma había conocido algunos grandes filósofos y filosofías. Entonces, ¿por qué tenían que ponerle atención a la fábula de un judío criminal? No había razón, ¿verdad? Los cristianos se trataban entre ellos como hermanos y hermanas en Cristo, lo cual iba en contra del orgullo y la dignidad romana. Ellos no podían aceptar eso, decirle a un esclavo cristiano, hermano o hermana. Eso era rebajarse. El orgullo no les permitía hacer esto. Lo cual hacía que los romanos pensaran que este insignificante judío que venía ahora a predicarles, que era un constructor de tiendas, ¿cómo podría este hombre venir a convencerlos a ellos del mensaje que había dado aquel criminal? Pero Pablo no tuvo vergüenza del evangelio. Él confiaba en su mensaje y nos dio varias razones por las cuales él no tuvo vergüenza. El versículo 16 lo vamos a dividir en cuatro partes. Parte A, B, C y D. Y vamos a ir avanzando poco a poco en el estudio. La primera parte es lo que le llamamos el versículo 16, parte A. Es decir, la primera frase. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Viene a ser el evangelio de quién, el evangelio de Cristo. Cuando César, el emperador de Roma, daba algún mensaje al pueblo, los romanos todos ponían atención, porque César era considerado un dios entre ellos. Pero el mensaje del evangelio es acerca del Hijo de Dios. En el versículo 1 del capítulo 1 de Romanos, vayan al versículo 1, Pablo le llama el Evangelio de Dios. ¿Cómo dice ahí? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Es que únicamente las personas que conocen quién es Dios, entonces ponen prioridad sobre cualquier otra cosa, el nombre de Dios. Porque conocemos quién es Dios. Así como para los romanos, César era lo más importante, para los que hemos conocido el Evangelio, ¿quién es lo más importante? Dios. Entonces, por eso Pablo nos da como primera razón, porque este era el Evangelio de Dios, es decir, la proclamación, el mensaje, las buenas nuevas de Dios, que era superior a cualquier noticia, a cualquier mensaje que enviara César. Entonces, esa era la idea. Ahora, ¿cómo podía Pablo avergonzarse de tal mensaje cuando provenía de Dios y era acerca de su Hijo Jesucristo? Pero Pablo podía hablar con esta autoridad porque él había conocido personalmente al Hijo de Dios. En el camino a Damasco, sabemos la historia que está en Hechos capítulo 9, la conversión de Pablo, cuando el Señor se le presentó y con poder, dice, ¿verdad?, que con poder lo tumbó, lo hizo caer al piso. Pablo había experimentado el poder de Dios. Él sabía quién había sido y sabía quién era ahora. Los cambios radicales que había ocasionado esa entrevista de Cristo con él. Cambios radicales en su vida. Entonces, él no sentía vergüenza. Él había experimentado. Y esto es lo que debe de ocurrir en cada uno de nosotros. Esa experiencia del poder de Dios en nuestras vidas, de los cambios que Dios ha hecho ya en nuestras vidas, es lo que nos da la autoridad para nosotros poder convencer a los demás. Y no sentir vergüenza, porque conocemos el poder de Dios. Sabemos quién es Él. Segunda razón, viene a ser la parte B del versículo. Porque es poder de Dios, leámoslo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ahora vamos a hablar del poder de Dios. En Roma, los romanos no se avergonzaban del tema que tenía que ver con el poder, con todo lo que fuera poder. Porque los romanos consideraban que Roma era lo más poderoso del mundo. Entonces, hablar de poder, para ellos eso era el tema del momento. Oh, poder, seguro, Roma, la más poderosa. Porque el poder era precisamente el orgullo de Roma. Ser romano era ser poderoso. ¿Se dan cuenta? Entonces tenían un orgullo tal, un complejo de superioridad sobre todas las criaturas del mundo. Grecia tendría su filosofía, pero Roma tenía el poder. Cualquier cosa que otro país tuviera, Roma lo superaba con el poder. ¿Se dan cuenta? Entonces, qué bueno podía presentar Israel. Qué bueno podría salir de Jerusalén, capital de Israel, que fuese mejor que lo que tenía Roma, que era el poder. ¿Se dan cuenta? ¿A qué situación tuvo que confrontar Pablo? Bien difícil, ¿verdad? Y se dan cuenta ustedes que en esta ciudad, o aquí en España, tenemos la misma situación. Quizás los españoles no se sientan los más poderosos, pero sí creen que las cosas que hacen es lo mejor, que lo que tiene es lo mejor. Y ahora tomemos Italia, y los italianos piensan que lo que ellos tienen es lo mejor. Y los ecuatorianos, aparte del banano, creen que son los mejores. Y los norteamericanos también. Y así podemos nombrar a todo el mundo. Y a donde quiera que nosotros fuéramos a predicar, vamos a encontrar que en ese lugar hay algo que consideran más importante que Dios. Y nosotros tenemos que ir y decir: no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios. Hasta ahí estamos, ¿no? Qué hermosa explicación nos está dando Pablo. ¿Cómo nos está explicando y haciéndonos ver que nosotros estamos en la misma posición de él? Hoy en día, 2000 años después, estamos experimentando los mismos problemas que Pablo experimentó. Pero todo el mundo conocido tenía las legiones romanas, tenía soldados romanos. Todos los lugares que habían sido conquistados por Roma tenían legiones de soldados cuidando y protegiendo, porque tenían temor. El temor era como una nube que cubría a todo el imperio. ¿A dónde estaba el poder entonces? Si estaban temerosos siempre de que fueran a derrocarlos. Pero con todo su poderío militar, Roma era una nación débil en el aspecto espiritual. Y de ahí que podemos diferenciar siempre el poder del dinero, o el poder carnal, y el poder espiritual. Y no tiene nada que ver el uno con el otro. Uno puede ser completamente poderoso carnalmente, físicamente hablando, y ser completamente débil espiritualmente hablando. ¿Me explico? El filósofo Séneca llamó a Roma pozo séptico de iniquidad. ¿Saben lo que es un pozo séptico, verdad? Un pozo séptico de iniquidad, a donde van la escoria, ¿no? Y el escritor Juvenal la llamó desagüe del imperio a Roma, a la ciudad de Roma. Es decir, que toda la suciedad de todo el imperio iba a Roma, fluía a esa ciudad. Y Pablo iba a esa ciudad a predicar el Evangelio. Por eso es que con mucha razón Pablo no estaba avergonzado. Estaba llevando a la pecadora Roma el mensaje que tenía el poder de cambiar la vida de los hombres, de erradicar, de limpiar, de quitar la suciedad que esa ciudad tenía. Pablo había visto el resultado del Evangelio en otras ciudades tan perdidas como Roma, como era Corinto, una ciudad muy corrompida. ¿Y a dónde podríamos dejar a Efeso? Otra ciudad corrompida. Y tenía la seguridad que obtendría el mismo resultado que había obtenido en esas dos ciudades, porque no había nada que pudiera o que fuese más poderoso que el poder de la palabra de Dios. Después de todo, había cambiado su propia vida. Él había experimentado en su propia carne cuál era el poder de Dios y las cosas que Dios había hecho a través de su palabra en su propia vida. Y él sabía que lo mismo que Dios había hecho a través de su palabra en su propia vida, lo haría en la vida de los romanos. Vamos a ver la tercera razón. Era el poder de Dios para salvación. Leamos el versículo 16 hasta ahí. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La palabra salvación tenía un significado tremendo en aquellos días. El significado básico es liberación, libertad. Aplicable a la gente, tanto lo podríamos aplicar a la gente como a las naciones. Liberación de un grupo de personas como liberación de una nación completa. El emperador era considerado un salvador, César. Así como un médico era para un enfermo. Cuando una persona está enferma, busca a un doctor, a un médico. Y los romanos confiaban en su emperador. Y ahora viene Pablo, que él confiaba en Dios, pero él tenía primero que presentar a ese Dios. Entonces tenía un trabajo muy grande. Y era un solo hombre tratando de convencer a todo un imperio. El Evangelio libera a los pecadores de la pena y del poder del pecado. Salvación es un tema de mucha importancia en este libro, en el libro de Romanos. Salvación es la gran necesidad de la humanidad. De ahí que Pablo dice en Romanos 10:1. Vayan a Romanos 10:1. Y ahí dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es decir, que el tema de la oración de Pablo era orar por la salvación de Israel, de los israelitas. Si los hombres y mujeres van a ser salvos, tendrán que ser a través de la fe en Jesucristo, como lo proclama el Evangelio. Jesús mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta frase de Jesús, lo que Jesús dijo aquí, lo que acabamos de leer, se lo podría tomar de una de dos maneras. O era en realidad el Salvador y decía con poder, o era un lunático, drogadicto, que no sabía lo que decía y estaba hablando como un loco. Entonces depende cómo nosotros consideremos a Jesús. ¿Lo consideramos como un lunático o lo consideramos como el verdadero Hijo de Dios? Entonces es una de dos. No hay término medio. No se puede considerar a Jesús de ninguna otra manera. Los creyentes consideramos que Jesús es el Salvador, el Hijo de Dios, y por eso obedecemos a lo que Él dice, a lo que nos enseña. Y los que no obedecen, conociendo el Evangelio, están ridiculizando el nombre de Cristo y lo consideran como un idiota, como un loco, como alguien que no sabe lo que dice. ¿Se dan cuenta la importancia de que una vez que nosotros conocemos el Evangelio, de poder representar realmente a Dios aquí en la tierra como verdaderos hijos de Dios? Debemos de considerarnos honrados por Dios. Cuarta razón: a todo el que cree. Leamos todo el versículo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Y ya la última parte, la última frase, pues dice al judío primeramente y también al griego. Ahora, este mensaje no era exclusivo para los judíos o gentiles. Era para todos los hombres. Porque dice, porque todos los hombres necesitan ser salvos. Jesús dijo en Marcos 16, versículo 15 al 16, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Se dan cuenta? Ahora, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Se dan cuenta? Muy sencilla la cláusula, ¿verdad? Cuando Pablo dice al judío primeramente, no significa que los judíos fueran mejores que los gentiles, porque no hay diferencia para Dios. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace, repito, acepción de personas en condenación o en la salvación. Romanos 2, versículos 6 al 11. Romanos 2, versículos 6 al 11. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y por último el versículo 11 que dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Es decir, que Dios no hace diferencias tanto para castigar como para salvar. Qué bien, ¿verdad? Por eso es que para los romanos esto era una ridiculez. ¿Cómo puede ser que el señorito se dé un abrazo y le llame hermano a un esclavo? Inconcebible, ¿verdad? Inconcebible. Qué maravilloso tener un mensaje de poder que puede ser llevado a todas las gentes. No tenemos que estar buscando un color en particular. No tenemos que buscar un tamaño en particular. No tenemos que buscar una lengua en particular, sino que a donde quiera que vayamos podemos anunciar el mensaje de Cristo. Y es para todos, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no le dice a la gente que se porten bien. No les dice a la gente, pórtense bien para que puedan entrar en mi cielo, sino que les dice, crean. Por eso es que el Evangelio no es una lista de prohibiciones. ¿Se han dado cuenta ustedes que hasta el día de hoy, en 2 años y medio, yo no les he dicho a ustedes, no les he dicho, vístanse de esta manera, o coman de esta manera, o hagan las cosas de esta manera, ¿verdad que no? Lo único que me limito es a predicar la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios en nuestra conciencia, en nuestro corazón, que nos hace ver de qué forma debemos de actuar. Y no es una lista de prohibiciones, sino que es simplemente el mensaje de que debemos de creer. Y cuando creemos, empezamos a obedecer. Eso es todo. Eso es todo el Evangelio. Dios no le dice a la gente, repito, que se porten bien para entrar en el cielo, sino que les dice que crean. La fe en Cristo es lo que salva a los pecadores. No es lo que yo haga o lo que no haga, sino la fe. Y la fe es la que me hace actuar de acuerdo a mi creencia. ¿De acuerdo? Ahora veamos el versículo 17. Vamos nuevamente al capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este es el versículo clave en la epístola a los romanos. Recuerden eso. Si alguna vez alguien les pregunta cuál es el versículo clave en el libro a los romanos, en la epístola a los romanos, es el versículo 17. Este verso anuncia el tema. ¿Cuál es el tema de todo el libro? La justicia de Dios. Entonces sabemos dos cosas: versículo principal o clave, y sabemos que el tema de este libro es la justicia de Dios. La palabra justicia es usada de una u otra manera más de 60 veces en este libro. En las siguientes formas: puede ser justicia, justo, justificación, justificado, etc. Como más de 60 veces. La justicia de Dios se revela en el Evangelio, en la muerte de Cristo. Dios, en la muerte de Cristo, Dios revela su justicia castigando el pecado. Y en la resurrección de Cristo, Dios revela su justicia haciendo la salvación disponible a cualquier hombre pecador que crea. Entonces, la justicia de Dios y su justificación están en el Evangelio, en que Dios, por ser justo, castiga el pecado que lo llevaba Cristo por nosotros. ¿Me explico? Cristo dice que llevó en sus hombros la iniquidad de los hombres. Entonces, Él llevó mi pecado a la cruz. Yo merecía la cruz, pero Él la tomó por mí. Entonces, Dios estaba haciendo justicia, castigando el pecado. Pero ahora, en su resurrección, somos justificados porque aquel que murió por mí está vivo para llevarme al cielo, porque Él es el camino y la verdad y la vida. Entonces, el camino no está destruido con la muerte. ¿Me explico? Sigue siendo el camino, la verdad y la vida, antes de la muerte y después, porque ahora ha resucitado. Está claro, ¿no? Pero hay un problema. ¿Cómo un Dios santo y justo puede perdonar a los hombres pecadores y continuar siendo santo? Pues viene la misma explicación. La respuesta está en el Evangelio. Dijimos que a través de la muerte de Cristo, Dios nos justifica, somos justos, y Dios nos ha justificado a través de su resurrección. Miren lo que dice en Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, ¿y qué más dice ahí? Y el que justifica al que es de la fe de Cristo. Es decir, que nuestra justificación Dios la pone en nuestras manos. Si nosotros aceptamos creer en el Hijo de Dios, entonces somos justificados. De ahí que tenemos la responsabilidad. Nadie puede decir, Dios me envió al infierno. ¿No? Porque la salvación es ¿para quién? Para todos. Y todos somos pecadores. Pero ¿cuáles pecadores son los que se van a salvar? Los pecadores que crean. Punto. Bien sencillo, ¿verdad? ¿Verdad que Pablo se expresa muy bien? Por eso es que es considerada la mejor obra literaria en el mundo. Estamos estudiando el libro más difícil de la Biblia. El Evangelio revela una justificación que es por fe. En el Antiguo Testamento, la justificación era por obras, por cumplir las leyes, ¿verdad? Entonces, el que cumplía las leyes estaba haciendo algo y merecía ser justificado porque estaba obrando. Entonces, ya no era por gracia, sino me lo merezco, porque yo he hecho bien. Ahora, pero los pecadores pronto descubrieron, no les tomó mucho tiempo, en el Antiguo Testamento, no les tomó mucho tiempo darse cuenta de que no podían obedecer las leyes de Dios y satisfacer sus justas demandas. Todo lo que Dios les pedía, se daban cuenta que era imposible. ¿Cómo podemos hacer todo? No podían sacrificar suficientes animales para poder ser justificados. Porque en el momento que estaban haciendo el sacrificio a Dios, estaban ya pecando. Y ya tenían que empezar a poner el ojo al próximo animal que iban a sacrificar. Imagínense ustedes cuántas barbacoas nos perderíamos hoy en día. O las playas, cómo estarían llenas de sacrificios. Humo por todas partes. Y ahora, con la fiebre aftosa y con todas las osas que tienen los animales, imagínense ustedes que matan miles y miles de animales y nos los sacrifican no para justificación, sino para purificación del ambiente y de la salud de la gente. El Evangelio revela una justificación que es por fe. ¿De acuerdo? Ahora, aquí Pablo hace referencia a un versículo del Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc. En el libro de Habacuc, capítulo 2, se los voy a leer, versículo 4, dice: he aquí que cuya alma no es recta se enorgullece. Mas el justo por su fe vivirá. Este verso es mencionado 3 veces en el Nuevo Testamento. En este libro, versículo 17, capítulo 1, en Gálatas, capítulo 3, versículo 11, y en Hebreos, capítulo 10, versículo 38. El estudio de la Epístola a los Romanos es como entrar en una sala de tribunal, en un juicio. Ustedes han visto en documentales o en películas cuando presentan juicios en un tribunal y está el juez ahí arriba en el estrado, y luego tienen 2 mesas para donde está el acusado y donde está el abogado acusador, y luego pasan los testigos y los investigan y hacen toda clase de investigaciones y cuestiones y preguntas. Bien, Pablo primero llama a judíos y gentiles y los llama al estrado y a todos los declara culpables, porque dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, punto. Y ahí no hay que sí, que yo, no hay nada que ver. Todos, dice. Luego le presenta la manera de cómo obtener la salvación. Justificación por fe. Le dice: todos son pecadores, pero los que quieran salvarse, lo único que tienen que hacer es creer. ¿Así? Qué bueno fuera, ¿no? Que en los tribunales hoy en día declaren al culpable, al criminal, lo declaran culpable y él dice: sí, soy culpable, es decir, acepta, luego, y no lo quiero volver a hacer. Ahora, ¿cómo me salvo? Cree en Jesucristo. cree en Jesucristo y está salvo. La justicia o la justificación por fe no es una decisión arbitraria de parte de Dios. Tampoco ignora su santidad ni su justicia, por cuanto Dios nos salva por gracia. Esto significa que la salvación no la obtenemos por ningún mérito de nuestra parte, sino que es un regalo de Dios. La salvación es un regalo. Soy culpable, pero es porque Dios es generoso y es bueno y misericordioso, y al yo aceptar mi culpabilidad y decir no lo quiero volver a hacer, que eso es el arrepentimiento, entonces Dios dice, como has creído, eres salvo. Dios nos salva únicamente por los méritos de su Hijo Jesucristo. Dios no va a abrir la puerta de atrás del cielo y decirle a los supuestamente cristianos y a los no creyentes, vengan por acá, he abierto la puerta de atrás del cielo, vengan por acá. Los que den un soborno, vengan por acá. Los ricos, vengan por acá. Los que han dado bastantes puertas y ventanas para los templos, vengan por acá. Los que han predicado, aunque hayan llevado una vida mala, pecadora, vengan por acá, por la puerta de atrás, son mis preferidos. Eso no va a ser Dios. No hay puerta trasera en el cielo. Pero por cuanto nos ama, porque Dios ama, por eso ama al mundo, dice, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, por cuanto nos ama, su Hijo murió para pagar nuestra falta y permitirnos entonces la entrada por la única puerta que hay en el cielo, que es la puerta de adelante. No hay otra puerta. Pero eso sí, dice, siempre y cuando aceptemos por fe el sacrificio de Cristo. Y eso demanda humildad. Demanda humildad decir, sí, Dios, yo no lo merezco y lo acepto como un regalo. La otra versión sería, no, yo no he hecho mal y no lo acepto porque no necesito ayuda de nadie. Entonces, solamente por medio del sacrificio de Cristo. Ahora, la verdad es que el mundo, aunque al mundo esto no le hace sentido, al mundo no quiere entender esto, no lo puede comprender, le parece una locura. Sin embargo, es la manera que Dios ha decidido usar, es la manera como Dios ha decidido usar, porque se trata de su cielo. Es como nuestra casa, que nosotros dejamos entrar a los que nosotros queremos, ¿verdad? Si alguien viene y no va a respetar a mi esposa y no va a respetar a mis hijos, yo no lo voy a dejar entrar. De igual manera, el que no respete, el que no acepte el sacrificio del Hijo de Dios, no entrará en el cielo de Dios. Les voy a contar una anécdota. El escritor Ernesto Hemingway, ustedes no lo conocen, ¿verdad? Yo tampoco. En una pequeña historia que él escribió, titulada La capital del mundo, cuenta la historia de un padre español que tenía mala relación, mala amistad con su hijo adolescente. Y en una ocasión el hijo decidió abandonar el hogar y se fue. Pero el padre, a pesar de que el hijo era la culpa del hijo, rebelde, malcriado, desobediente, siempre en el botellón, haciendo cosas malas, el padre decidió buscar a su hijo. Lo amaba demasiado. Voy a buscar a mi hijo. Y agotó todos los esfuerzos, todos los medios. Y por último dijo, voy a poner un anuncio en el periódico a ver si lo ve y responde. El hijo se llamaba Paco. Y entonces el anuncio leía así: querido Paco, por favor, encuéntrate conmigo frente a la oficina del periódico a las 12 del día. todo está perdonado. Como quien dice, vamos a empezar de nuevo. Con amor, tu padre. Hemingway continúa la historia diciendo que al día siguiente, frente a la oficina del periódico, habían 800 pacos, todos esperando ser perdonados por sus padres. Así como el padre de Paco puso un anuncio en el periódico, Dios envió a su hijo para que muera en la cruz, en una cruz romana por nosotros. Ahora depende de cuántos quieran responder en fe y por fe a la oferta que Dios hace. Recuerden que dice la Escritura que el justo por la fe vivirá. Ahora voy a hacer un llamado a las personas, a alguien que escuche este mensaje, esta cinta. Querido amigo, si después de escuchar este mensaje decides responder al llamado de Dios, solo tienes que decidirte y hacerlo. La Escritura dice en Romanos 10, versículo 9 al 11, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. La realidad es que los hombres no debemos cuestionar a Dios, sino que Dios es el que cuestiona a los hombres. No importa lo que nosotros estemos pensando y razonando, eso no es lo que importa. Lo que importa es lo que Dios razona por nosotros. Porque también dice la Escritura en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Dios sabe más que nosotros, y espero que todos entendamos eso. Entonces, querido amigo, ríndete y reconcíliate con tu Creador. Oremos. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, por el mensaje que nos das a través de el apóstol Pablo, por haberlo iluminado para que nos explique de una manera tan sencilla, de una manera tan explícita, que nos hace ver lo que tú hiciste por la humanidad. El beneficio que nosotros tenemos ahora, Señor, de poder ir al cielo después de ser tan malos. Señor, tú quieres que nos rindamos, tú quieres que nos reconciliemos, tú nos perdonas, lo olvidas todo. Tan solo quieres que aceptemos el sacrificio de tu Hijo Jesús y que creamos en su Evangelio. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.